Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos Indicorporas a esta hora Herrera en COPE 22 de julio. Saludos de Antonio Raid en un viernes de mucho calor del que se van a librar en el norte, con máximas que no van a superar los 20 grados en Oviedo o los 21 en Santander. Es un día para analizar la letra pequeña de la subida de los tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo y que de una forma u otra nos va a terminar afectando a todos. Estaba claro que se iba a producir una subida de los tipos de interés y que iba a ser la primera de los últimos 11 años. La duda era si el BCE lo iba a hacer un cuarto de punto o medio punto. Lo del 0,50 fue cobrando fuerza a lo largo de la mañana y finalmente Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo confirmó. No parece que vaya a ser la última. Y el BCE abre la puerta de par en par a subir los tipos de interés otro medio punto en septiembre. ¿Por qué una subida mayor de la anunciada en junio por la propia Lagarde? Porque la inflación está completamente descontrolada y porque la tendencia es mucho más grave de lo que habían previsto inicialmente. Ahora mismo, de media, en Europa se sitúa esa inflación en el 8,6, mientras que en España está en el 10,2. De ahí esa reacción tan agresiva encareciendo el precio del dinero.
Hoy, con respecto a nuestro gran compromiso con el mandato de la estabilidad de los precios, el Consejo de Gobierno ha tomado pasos claves para asegurar que la inflación vuelve al 2% que tenemos marcado como objetivo a medio plazo.
Es Christine Lagarde marcando el objetivo del 2% de inflación a medio plazo. Ahí está la principal justificación del brusco movimiento del Banco Central Europeo que, lógicamente, tiene consecuencias. La primera es que enfría la economía y la ralentización, que ya se está viendo, pues se va a agravar. Si el dinero cuesta más, también cuesta más la financiación. Esto no es bueno para las pymes que todavía están renqueantes por la pandemia y tengan que pedir un crédito, o para los que quieran emprender un negocio, por ejemplo. Los créditos se van a encarecer, los bancos van a endurecer las condiciones para acceder a esos préstamos y eso implica que el movimiento económico seguirá su tendencia hacia la parálisis. Ya sabes que algunas previsiones no descartan ese término temido por todas las economías como es el de la recesión. Más consecuencias. Los que tengan ya una hipoteca a tipo fijo no lo van a notar, pero sí los que tengan suscrito un crédito vivienda con el banco a interés variable. ¿Lo van a notar? No. Lo están notando ya porque el Euribor, el índice de referencia para el cálculo de hipotecas, está en sus mayores niveles de los últimos 10 años. Ha estado negativo hasta marzo. Ahora mismo está por encima del 1,1%, lo que implica un sobrecoste para las hipotecas ahora mismo de unos 100 euros mensuales, que no es poco. ¿Qué es lo que va a subir también a partir de ahora? El interés de todas las hipotecas, de las nuevas que se afirmen, y ya no solo de las de tipo variable. Se van a encarecer todas. De hecho, en previsión del movimiento del Banco Central Europeo, ya han subido en las últimas semanas. Hace dos años no era raro firmar un interés fijo del 1,5 o incluso del 1%. Ahora, las nuevas hipotecas, ya digo, en este caso las de interés fijo, escalarán hasta el 2,5 e incluso hasta el 3% en los próximos meses. ¿Hay alguien a quien beneficie esta subida de tipos de interés? Por supuesto. Si se consigue apaciguar la inflación, que ese es el gran objetivo, está claro que ganamos todos, especialmente las clases medias y bajas, que son las más dañadas por eso que llaman impuesto de los pobres. Además, los depósitos tradicionales que llevan años sin rendimientos e incluso penalizados por tenerlos guardados en el banco comenzarán a aportar rentabilidad, aunque sea mínima. Y luego es una medida que también favorece las exportaciones porque ahora mismo el euro había alcanzado la paridad con el dólar. Con esta medida la moneda europea va a experimentar una apreciación respecto al dólar, va a valer más y eso será una buena noticia para los que exporten y para los que viajen también a Estados Unidos. Aumento del precio del dinero que va a provocar consecuencias de todo tipo y que llega en un momento de máxima inestabilidad. No solo por la inflación, la guerra en Ucrania o la crisis energética derivada de la invasión rusa. No, a todo esto hay que sumar ahora las turbulencias políticas en Italia.
Gracias por... Per questo, naturalmente, certe volte anche il cuore dei banchieri centrali.
Son las palabras de despedida de Mario Draghi, el primer ministro italiano, lo ha intentado hasta el final, pero se ha tenido que rendir a la evidencia. En el gobierno de coalición ya no contaba con apoyos suficientes. Los populistas de izquierdas del Movimiento 5 Estrellas fueron los primeros en retirar el apoyo, se desató la crisis y a partir de ahí los partidos de derecha, tanto Forza Italia como la Liga, le han dado la puntilla. ¿Quién pierde con la salida de Draghi? Pues pierde Italia y el conjunto de la Unión Europea, porque ha sido un referente y también uno de los líderes más sólidos. Pierde, por tanto, el conjunto de los 27, porque Italia es la tercera economía de la zona euro. Y en este momento de máxima inestabilidad, el contagio es una de las amenazas. Pierde también la sensatez. Y ganan los populismos, tanto los de derechas como los de izquierdas, que siempre han visto a Draghi como un técnico y poco más. Y pierde Ucrania, porque Draghi ha sido el más firme contra Rusia, el que ha planteado las sanciones más serias contra Putin, con lo que nadie descarte a medio plazo, no a corto plazo, a medio plazo, una cierta distensión con Rusia. Draghi se ve obligado a dimitir, el presidente de la República, que es Sergio Mattarella, se ve obligado a dar por zanjada la legislatura, y los italianos volverán a las urnas el 25 de septiembre en una nueva convocatoria de elecciones, donde de momento, al menos a día de hoy, que la política es caprichosa y cambiante, a día de hoy no se atisba un adelanto electoral, es en España. Hablo de generales porque en mayo, ya sabes, hay municipales y autonómicas y las perspectivas para el PSOE no son nada buenas. Por mucho que en público Sánchez siempre se muestre optimista y ajeno a la realidad, las elecciones en Andalucía y la mayoría absoluta del Partido Popular han supuesto una bofetada que les devuelve a la tierra. Mañana el PSOE celebra un comité federal que es el máximo órgano entre congresos y que fue anunciado y convocado después de la renuncia forzada de Adriana Lastra. Los cambios no vienen porque haya dimitido Lastra como número dos, con el embarazo de riesgo como excusa. Esto es el feminismo moderno. A Lastra la invitaron a salir para que Pedro Sánchez tuviera manos libres a la hora de remodelar la dirección del partido. Mañana sí es la cita de ese comité federal. Y para que Sánchez pueda acaparar todo el protagonismo y no se diluya con quinielas de quién es el 2, el 3, el 8 o el 10, pues los han ido filtrando y así todos mañana detienen su mirada de forma exclusiva en Pedro Sánchez, que es lo que más le guste. Lo que más le gusta, que todo el mundo le mire y le escuche. Sabemos ya que la ministra María Jesús Montero será la número 2, que Pachi López será el portavoz en el Congreso y que la ministra Pilar Alegría será la portavoz de la Ejecutiva. Pero al margen de los nombres, que todos tienen su propio comentario, la remodelación confirma varias cuestiones. La primera es que solo nueve meses después del 40º Congreso del PSOE, que se celebró en octubre, Sánchez cambia la cúpula, señal de que no le ha funcionado. Bueno, es un último intento a la desesperada de dar la vuelta a las encuestas, como si un cambio de portavoz hiciera cambiar de voto al que, como se vio en Andalucía, como si fuera el detonante para que alguien todavía siga confiando en la marca PSOE. No es cuestión de nombres ni de caras, es cuestión de políticas. Políticas que están castigando a los electores. Se vio en Andalucía, Juan Espada se llevó el puntapié que iba dirigido a Pedro Sánchez. Políticas como los pactos con Bildu o como los coqueteos permanentes con los nacionalistas separatistas catalanes incluidos. Ahí están los indultos. Y ya te hemos contado en las últimas horas las buenas noticias que nos llegan de los incendios que han asolado esta semana España. Estabilizado el fuego de los Asia en Zamora, el de Ateca en Zaragoza, también controlado el de Valdepeñas de la Sierra en la provincia de Guadalajara y en vías de ser perimetrados los de Galicia y Cebreros en Ávila. Ya decíamos ayer que toca una reflexión, pero de absolutamente todas las administraciones. Empezando por el gobierno de España, siguiendo por las comunidades autónomas y terminando por los ayuntamientos, cuyas competencias son muy escasas, pero sí que pueden aportar su conocimiento en cuanto al estado y conservación de sus montes. Ese examen de conciencia debe ser general. ¿Y qué sigue haciendo el gobierno de Sánchez? Bueno, pues culpar exclusivamente al cambio climático y repitiendo allá por donde vaya eso de que el cambio climático mata. El ministro Bolaños ha ido un poco más allá, Félix Bolaños, y ha recurrido a un argumento muy peligroso. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular arden más porque gestionan peor.
No es lo mismo administraciones públicas como, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Extremadura, que han revertido todos los recortes de gobiernos conservadores en estas comunidades autónomas en materia de inversión de agentes forestales, de brigadistas para luchar contra el incendio, no es lo mismo, por ejemplo, que Castilla y León. que sigue recortando efectivos y que, claro, se nota.
Y esto con los montes todavía ardiendo. Y esto tras comprobar cómo un incendio pasa sin control de una comunidad a otra. De Extremadura a Castilla y León. De las Urdes a Salamanca. Por cierto, igual Bolaños nos recuerda que el incendio más trágico en la historia reciente de España, que dejó 11 muertos en la provincia de Guadalajara, que está dentro de una comunidad que por aquel entonces estaba gobernada por el Partido Socialista. Ahora sigue gobernada por el PSOE. ¿Qué dirá Bolaños si este verano se produce un gran fuego en una región con un presidente socialista al mando? Hacer esos análisis tan ligeros es muy peligroso y sobre todo inútil para mejorar la gestión, que es de lo que se trata. No solo de culpar al cambio climático, aunque no lo quieran reconocer, estamos ante un problema de gestión.